Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
¿Qué tal, jóvenes de toda Guatemala? Qué increíble poder volver a compartir con ustedes una experiencia de aprendizaje. Adivinen, ¿qué vamos a aprender hoy? Imagino que no lo saben porque no les he dado ninguna pista. Pero es algo que en algún momento han podido hacer, tanto en sus clases directamente como estando en casa. Y es redactar. ¿Pero redactar qué tipo de textos? Muy bien, en un momento les diré. Soy Iris Arriaga y les acompañaré en el desarrollo del tema textos expositivos. ¿Sabe qué son los textos expositivos? Pues estos textos se encuentran en libros, revistas, periódicos, en internet. Aunque en internet debes asegurarte de que la información sea comprobable. ¿Qué proporciona? Pues información sobre algún tema. A veces incluyen datos numéricos como porcentajes, medidas, fracciones, entre otros. Los hechos o datos pueden ser confirmados en otras fuentes. Que no se te olvide. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, esta lección les ayudará a identificar aspectos específicos, a localizar información que aparece directamente en el texto y a desarrollar algunas habilidades lingüísticas. Muy importante que si estás trabajando en hojas, que estas estén debidamente marginadas y con tu nombre. Y no solo esto, al terminar, deben de estar incluidas dentro de tu portafolio de Aprendo en Casa. O si no, pues trabajar directamente dentro de tu cuaderno de comunicación y lenguaje. Continuamos entonces. ¿Sabes en algún momento cuáles son los textos expositivos y sus características principales? ¿No? Otras me imagino que sí. Pues ante todo, sus características son cuatro. La primera, hechos reales. La segunda, uso de la descripción. La tercera, vocabulario especializado. Y la cuarta, información objetiva. ¿Muy rápido? No te preocupes. En el caso de los hechos reales, toma nota. Los temas de los textos expositivos se refieren a hechos tomados de la realidad. En el uso de la descripción generalmente describen personas, lugares, animales u objetos. El vocabulario especializado es utilizado en directo. Es decir, las palabras tienen un significado exacto o específico. Y la información, ante todo, debe ser objetiva y significa que puede confirmarse con la observación de la realidad. En estos textos, el autor no expresa ni su opinión ni sus sentimientos. Un ejemplo es el siguiente. La musaraña. La musaraña es un mamífero parecido al ratón y emparentado con los topos. Existen más de 300 especies. La musaraña enana mide entre 6 y 8 centímetros. Pesa 200 gramos y se encuentra entre los mamíferos más pequeños del mundo. Tiene un hocico largo, ojos pequeños y un pelaje gris amarronado, corto y suave. Algunas pueden vivir parcialmente en el agua, aunque la mayoría de las especies son terrestres y habitan en los árboles o entre las hojas secas del bosque y praderas. Las musarañas excavan madrigueras, donde hacen nidos tapizados con ramas y hierbas, para protegerse y tener a sus crías. Son animales nocturnos muy voraces. Necesitan alimentarse constantemente. Todo de insectos. ¿Qué es lo que acabas de escuchar? ¿O qué te proporcionó el texto anterior? Muy bien. ¿Te ha proporcionado datos, explicaciones, definiciones y ejemplos? Si te percatas de qué fue lo que escuchaste, el animal era una musaraña. Te está dando los datos de cuánto pesa, el color y algunas características claves de la musaraña, al igual que definiciones como su hábitat y qué es lo que significa, y en ejemplo, qué es lo que consume. Es de fácil comprensión cuando identificas el tema y las ideas principales. Localizas la información sin tener que leer y releer completamente todo el texto, porque en ocasiones entre líneas también puedes deducir datos que no aparecen explícitos. Y es importante, ¿sabes?, poder formularte preguntas como las siguientes. Número 1. ¿De qué habla el texto? Número 2. ¿Qué datos importantes proporciona? Número 3. ¿Qué ejemplos nos brinda? Muy bien, incluso si tú tienes periódicos o revistas, puedes desde ahí tratar de recortar primero un texto y luego de este analizarlo y darte cuenta si es un texto como el que acabamos de escuchar. Obviamente, vas a encontrar otros temas y de mayor interés. Todo tiene que ser dependiendo a tu edad y a lo que te guste leer o de la misma manera escuchar. ¿Por qué no decirlo? Esto se proporciona tanto de manera oral como de manera escrita. Investiga profundamente el contenido del texto. Así puedes buscar más información en otras fuentes y profundizar tanto en lo leído como en aquellos aspectos que no vas a encontrar definitivamente explícito en el tema, pero que puedes buscar otras características y puedes buscar también en otras fuentes. Y de esta manera poder contrastar la información de tal forma que no sea una tarea de lectura, sino que también sea un aprendizaje significativo el que te quede de la interpretación de todo el texto. Otro ejemplo que puedes hacer es el siguiente. Tú, imagina que eres un guerrero que defiende a su pueblo. Por ejemplo, ¿qué valores necesitas tener? Piensa. Inventa un nombre, como el de los samuráis o el de alguna otra parte, alguna otra región, otra cultura, y escribe tu código de conducta. A esto, aparte de la descripción, le puedes agregar aquellos elementos claves e importantes que te trasladen a otro lugar. Y así, cuando el lector tenga la oportunidad de tener tu texto en la mano, se pueda transportar a ese lugar. Y de la misma manera que este texto lo envuelva. No te olvides, es muy importante saber a quién se lo vas a dar a conocer. Solo para que también lo tengas presente, los textos expositivos se encuentran en libros, revistas, periódicos o internet. Y siempre debes tener cuidado de proporcionar información verídica a la persona que va a leer tu texto. Si no estás seguro, no te preocupes, busca en varias fuentes bibliográficas. Compara la información y de esta manera después puedes confirmarla de la mejor forma para la persona que está leyendo tu texto. Y entonces, ¿qué te pareció el tema? Relaciona este y otros conocimientos y de esta manera vas a poder ir enlazando todo el contenido de estas sesiones de aprendizaje. Y ante todo, te recomiendo, investiga y profundiza en el contenido. Y de esta manera podrás tener textos expositivos de lo mejor para lo mejor. ¡Qué alegre compartir contigo estos momentos de aprendizaje! Así que, ¿qué te parece? Y podemos juntarnos en una próxima aventura. ¡Hasta pronto!
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Hola chicos y chicas, mi nombre es Wendy Santa Cruz. El tema que veremos hoy es sobre la comprensión literal, acerca de qué y cómo se trata lo que se lee, del área de comunicación y lenguaje, idioma español, del grado de primero básico. Si usted tiene algún niño o joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a desarrollar las habilidades de pensamiento lógico, memoria, atención lingüística y percepción. Vamos a decir qué es la comprensión literal. El lector tiene la capacidad de reconocer y recordar información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el texto. Preguntas para explorar el nivel de comprensión literal: podemos tener el qué, el cuál es, cómo es, dónde, qué, cómo se llama. Ahí vamos a ver si la comprensión literal que nosotros realizamos de la lectura las respondemos con esas preguntas. También les voy a hablar sobre la comprensión inferencial, que el lector reconstruye el significado del texto y a partir de ello formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Preguntas que utilizamos para explorar por qué, cómo podría, qué otro título le pondría, qué pasaría, qué conclusiones llegué de la lectura. Pero nuestro tema principal es la comprensión literal. Nosotros, cuando tenemos un párrafo y estamos leyendo ese párrafo, hacemos una comprensión literal por medio del parafraseo. Cuando nosotros parafraseamos, estamos diciendo lo que dice el texto, pero con nuestras propias palabras, sin quitarle el sentido principal de la lectura. Eso es muy importante. Voy a volverles a leer las pistas para formular preguntas literales. ¿Qué? ¿Qué sucedió en la lectura? ¿Quién es el personaje principal? ¿Dónde sucedió la lectura? ¿Quiénes son los principales autores o secundarios? ¿Cómo es? ¿Con quién se acompañó? ¿O para qué? ¿Qué sirvió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuál es la anécdota o cuál es el mensaje? ¿Cómo se llama determinado personaje? Esas preguntas, si ustedes las responden de la lectura que ustedes hayan realizado, están respondiendo preguntas literales de su lectura literal. Por eso, cuando ustedes lean hasta una noticia, ustedes empiezan a darse estas preguntas y si la responden, están haciendo muy bien el trabajo de la lectura literal. Les repito nuevamente la comprensión literal o lectura literal. El lector tiene la capacidad de reconocer, dense cuenta, de reconocer y recordar la información explícita. Quiere decir, lo que yo leí, voy a tener esa capacidad de recordarme la información por medio de las preguntas, así como escenas tal cual aparecen en el texto. Yo no me las voy a inventar, sino que son las que están en el texto. Les realizaré la lectura de la leyenda maya del colibrí. Los mayas más viejos y sabios cuentan que los dioses crearon todas las cosas de la tierra y cada animal, a cada árbol y a cada piedra le encargaron un trabajo. Pero cuando ya habían terminado, notaron que no había nadie encargado de llevar los deseos y los pensamientos de un lado a otro. Como ya no tenían barro ni maíz para hacer otro animal, tomaron una piedra de jade y tallaron una flecha muy pequeña. Entonces soplaron sobre ella y la flecha salió volando. Y la flechita cobró vida. Los dioses habían creado al colibrí. El colibrí nació tan frágil como bello y podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol como gotas de lluvia y reflejaban todos los colores del bello arco iris. El colibrí lleva de aquí para allá los pensamientos de los hombres. Ahora, por medio de las preguntas, yo puedo responder esa lectura literal. Puedo preguntar, ¿qué opinas sobre la creación del colibrí? ¿O qué opinas sobre los más viejos y sabios que realizaron la creación de la tierra? ¿O cómo crees que fue la creación de la tierra? ¿Cómo podrías calificar la lectura? ¿Qué hubieras hecho si el colibrí no se hubiera hecho de jade? ¿Cómo te parece la actitud de los dioses al crear al colibrí de una piedra de jade? ¿Cómo debería ser la creación según los viejos sabios? ¿Qué te parece la lectura? ¿Cómo calificarías la actividad que realiza el colibrí y lleva los pensamientos de los hombres? ¿Qué piensas sobre cómo el colibrí es tan frágil y que refleja todos los colores del arco iris en su pluma? Tantas preguntas que uno puede hacer por medio de la lectura literal, ¿verdad? ¿Qué piensas de la lectura? ¿Quién es el personaje principal? ¿Dónde se realizó la actividad? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo es el plumaje del colibrí? ¿Para qué crearon al colibrí? ¿Cuándo lo crearon? ¿Cuál fue el objetivo de crear al colibrí? ¿Cómo se llama lo que lleva al colibrí a los hombres? Por medio de estas preguntas literales, yo puedo ir respondiendo y no voy a inventar respuestas, sino que las respuestas son conforme la lectura, la leyenda maya del colibrí. Entonces recordémonos, chicos, que el lector tiene la capacidad de reconocer y recordar la información explícita, así como escenas tal cual aparecen en el texto. Realicen todos estos apuntes en su portafolio Aprendo en Casa. Ahora a ustedes les corresponde realizar una lectura que tengan a la mano y contestar las preguntas ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Dónde fue? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ustedes van a ir respondiendo estas preguntas conforme a la lectura que realizaron. Para mí fue un gusto el día de hoy darles a conocer sobre la lectura literal y que aprendamos a sacar preguntas que nos sirven para hacer la lectura literal y hacer nuestro propio parafraseo sin cambiar el contexto de la lectura. Así que vamos a trabajar ese portafolio muy bonito y, como ya saben, ¿verdad?, al compás de mi linda marimba. Me despido de ustedes Para mí fue un gusto trabajar el día de hoy. Hasta la próxima. Adiós.
Eduquemos con amor. Una de las principales recomendaciones para mantener la calma es evitar la sobreinformación en las noticias o mensajes que pueden generar pánico. La situación definitivamente causa emociones negativas. Busque conversar con alguien sobre lo que sienta. Esto le permite expresarse y da la oportunidad de apoyar a la otra persona brindándole atención y escucha activa. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Une hola ya vil coronavirus iti cha anma a hatish bokkahach no yu ya tahyi ni sa o pashyu cha anma hone ya vil ti yet cha satish kat kahach bisno hunush anma skawilan taayah tsete titawin ila la to centro de salud hawa ante haba.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. ¡Tomemos papel y lápiz y aprender!
Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Función polinomial del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Voy a necesitar que tengas a mano tu guía de autoaprendizaje, que tengas tu cuaderno, lápiz, regla y todos los materiales que necesites para la clase de matemática. Si ya tienes tus materiales listos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a anotar en el cuaderno como título Función polinomial. Pregunta, ¿qué es una función polinomial? ¿Cómo está definida una función polinomial? Una función polinomial, recordemos, está definida por expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son las que incluyen variables, como la x, la m, la y, cualquier letra del alfabeto. Vamos a escribir entonces algunos ejemplos de polinomios. Vamos a anotar el primero. X más 2. Este polinomio, X más 2, es de grado 1, porque la variable X, el exponente que le acompaña, es 1. Y este polinomio tiene una representación gráfica, tiene una imagen. ¿Cómo es esa imagen? Es una línea recta. Vamos a dibujar un plano cartesiano. ¿Cómo dibujamos un plano cartesiano? ¿Qué imagen tiene un plano cartesiano? Muy bien, es como el de una cruz. Esa es la imagen de un plano cartesiano. Dos líneas, una vertical y una horizontal, que se unen por la mitad. La vertical es nuestro eje Y y la horizontal el eje X. La gráfica de la función X más 2, como es de grado 1, es una línea inclinada. Puedes dibujar entonces en tu plano cartesiano una línea inclinada. Vamos a continuar y vamos a ver otro tipo de polinomio. Escribamos el siguiente polinomio, x al cuadrado. Cuando decimos x al cuadrado, anotamos la variable x y colocamos un número 2 por encima de esa variable. Entonces tenemos x cuadrado más x menos 4. Este polinomio, su imagen, su representación es una parábola. Vamos entonces a representar este polinomio que es de grado 2. ¿Por qué sabemos que es de grado 2? Porque el exponente más grande que aparece en el polinomio es precisamente el 2. Dibujemos entonces nuestro plano cartesiano. Recordemos que es una cruz. La línea horizontal y vertical unidas por la mitad. El eje vertical es Y y el horizontal es X. ¿Cómo se representa entonces la forma de una parábola? Las parábolas son como letras U, grandes. Entonces tú puedes dibujar una letra U ocupando la mayor parte de tu plano cartesiano y has representado una parábola. Y el otro polinomio que tenemos para estudiar el día de hoy es el de la línea curva, que es el cúbico. ¿Cómo vamos a representar entonces un polinomio cúbico? Anotemos lo siguiente. 2x al cubo. ¿Cómo se representa esto? Tenemos un número 2 que va a la par de la letra X. Y sobre esa letra X aparece un número que es el 3, que es nuestro exponente. ¿Cómo va a ser la representación entonces de esta función cúbica? Vamos a dibujar nuevamente un plano cartesiano. El plano cartesiano, recordemos, tiene forma de cruz. Y el eje vertical lo hemos llamado Y. Y el horizontal lo hemos llamado X. Ahora, este polinomio cúbico tiene forma de montaña rusa. Vamos a dibujar una curva hacia arriba y luego hacia abajo. Nuevamente volvemos a subir y te va a quedar la forma ahí de una montaña rusa en tu plano cartesiano. Estas tres gráficas que hemos representado tienen características. ¿Cuáles son las características que tienes en cada una de ellas? Son continuas. No hay puntos que no aparezcan dentro de esa gráfica. Y tienen cambios de dirección. A veces van hacia abajo, a veces van hacia arriba. Y todos los valores del eje X y del eje Y pueden ser parte o integrarse a estas funciones. Bien, chicos, ha sido un gusto haber compartido con ustedes la clase del día de hoy. Los espero para una próxima oportunidad y que sigamos descubriendo características y aplicaciones de las funciones polinomiales. Y recuerden, nosotros estamos trabajando desde aquí para que ustedes aprendan en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.
Ya uskan tu sepriha huña bilpin an coronavirus o queje pajajin co el esta.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.